Buenos días. Este programa de la radio va dirigido a los alumnos de las dos asignaturas que impartimos el profesor Teodisio Chacón y yo misma. Me refiero a la historia de la lengua española y a la morfosintaxis histórica de la lengua española. Si hago esta precisión es debido a que en el segundo cuatrimestre será este profesor el encargado de estas asignaturas. Vamos a organizar este programa en dos partes. En la primera voy a dar algunas pautas para la realización de los exámenes y después, en la segunda parte, la doctora María Elena Zofra ha sido invitada para que les hable sobre cuestiones referentes a la parte práctica de estas materias, es decir, sobre el comentario de texto y la evolución de las palabras. La profesora Maena Zofra es titular de Lengua Española de la Universidad Carlos III de Madrid y además fue también profesora de la UNED e interviene en estos momentos en el máster de elaboración de diccionarios también de la UNED. Buenos días, Maena.
Buenos días, Lourdes.
Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, pues creo que es importante para nuestros alumnos que sepan y se den cuenta de estas cuestiones que vas a explicar. En relación con la primera parte de este programa, voy a referirme a algunos aspectos del examen de estas materias y a los puntos más importantes que deberán tener en cuenta. Comienzo por la historia de la lengua española, del nuevo plan de filología hispánica. Ya desde hace años hicimos el profesor Rafael Rodríguez Marín y yo misma una pequeña guía donde se explican los objetivos generales y particulares, el contenido de esta asignatura, la bibliografía, el horario, etcétera. Conviene que los alumnos lean con atención esta guía. También hay varios alumnos que me han preguntado acerca de esta guía. La vende y la distribuye la UNED, también está en los centros asociados, pero además pueden, yo creo que al menos un resumen de la misma, consultarla a través de internet de la página de la UNED. Para la preparación del primer cuatrimestre, los estudiantes disponen de una unidad didáctica también publicada en la UNED del profesor del doctor Antonio Quilis, titulada Fonética Histórica y Fonología Diacrónica. Estoy convencida de que la fonética y la fonología diacrónica constituyen una base sólida para enfrentarse a la filología hispánica, siendo el objetivo principal de estas materias el estudio del plano fónico del español en su evolución desde el latín al romance. Como creo que una de las cuestiones que más interesa a los alumnos es precisamente la parte práctica del examen, voy a darles algunas pautas. No se hace media entre la parte teórica y práctica, luego, por lo tanto, hay que aprobar las dos partes, ya que si una estuviera suspensa, la asignatura quedaría suspensa. Les recomiendo, tanto en esta como en la siguiente asignatura, que comience la parte teórica, pues siempre en la práctica se entretienen más. Como disponen de 2 horas, al menos que una la dediquen a la parte teórica. Normalmente, en la parte teórica de esta asignatura, se pone 1 o 2 cuestiones, fundamentalmente una, pero lo que sí quiero decir que toquen todos los puntos que no resuman y que, por ejemplo, de 4 o 5 folios no puede quedar resumido en 1 folio. En la parte práctica se dan varias palabras, unas de para que den la evolución del latín al castellano y otras del español al latín. En la evolución, desde el latín al español y al contrario, hay que explicar la evolución completa, desde el étimo original hasta el término castellano, indicando además todos los pasos que han ido sucediendo. Así, por ejemplo, les doy algún ejemplo de la palabra latina folia con breve. No solo hay que decir que en español ha evolucionado a hoja, que sería el resultado final, sino que hay que explicar que nos encontramos ante la yot segunda, el eyot, que va a dar origen a una palatalización, a la líquida palatal sonora, con una posterior solución a la fricativa prepalatal sorda, grafía J en español ya moderno, y que como consecuencia de esta yo se inflexiona la O breve. En lugar del estudio de la evolución de algunas palabras, se podría poner un comentario en el cual única y exclusivamente se atendería al aspecto fónico. Se mostraría la etimología de cada palabra, desde el étimo latino se indicará la evolución hasta la solución final. Y naturalmente se explican todos los fenómenos. Les voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, de latín aurícula, y explicar la evolución. Habría que explicar el grupo vocálico au y su monotongación ao, señalar la evolución y el resultado de la yo segunda, KL, y la inflexión que tiene en la I breve, que no se produce. Se deberá, pues, además, fechar el texto, si es que hubiera texto, al menos indicar el siglo al que pertenece, y si hubiera rasgos dialectales, lo mismo. La calificación del examen, naturalmente, será el resultado de la valoración de conjunto de las partes teóricas y práctica. Quiero resaltar que, sin embargo, la mayor parte de las veces el alumno suspende por la parte teórica, no por la práctica. Como ya les indiqué al principio, también les voy a hablar brevemente de la asignatura de morfosintaxis histórica, la cual en el momento actual hay dos manuales. Los temas que corresponden al primer cuatrimestre se estudian por el libro de Alvar y Potier, titulado Morfología histórica del español y publicado en Gredos. Sin embargo, la derivación verbal y la morfología verbal correspondiente al segundo cuatrimestre tienen que estudiarlo por el libro de Lourdes García Macho y Ralph Penny, publicado también en la UNED. Además, para los temas de derivación sustantiva y derivación adjetival deben acudir al libro de Alvar Potier. Quiero señalar que estos dos libros están vigentes y se encuentran sin ningún problema. Como la asignatura anterior, el examen tiene también una parte teórica y otra práctica, que para aprobar es necesario hacer bien las dos partes y que no compensa lo mismo que las anteriores, la parte teórica y la práctica de una y de otra. Quiero decir que tienen que tener en cuenta que normalmente en esta como en la anterior asignatura, más que por el comentario, que es lo que los alumnos en general tienen mucho miedo, sin embargo se suspende por la parte teórica. Y lo mismo les sugiero que comiencen por la parte teórica, que al menos les llevará una hora, y que nos resuman del mismo modo que les he dicho en la primera parte de la asignatura de Historia de la Lengua. La parte teórica consta también de una o dos preguntas y de un comentario. Algunos alumnos me han dicho que precisara, entonces si hay dos preguntas, cada una se calificaría con 3, la parte teórica, y 4 el comentario. Si hubiera una teórica y una práctica, se daría 5 puntos a cada una. Y como les digo, tengan muy en cuenta el tiempo que deben de dejar a la parte teórica. El comentario que yo les pido es bastante fácil, ya que lo que me interesan es nada más que me analicen los elementos morfosintácticos. Igual que en la asignatura de cuarto, la historia de la lengua, tienen que ceñirse al plano fónico, en esta les digo que nada más se ciñan al plano morfosintáctico, ya que si han aprobado la asignatura anterior, en esta no es necesario que vuelvan a darme los rasgos fónicos, ni estilísticos, literarios, etcétera. Tampoco esto equivaldría a decir que tienen que hacer una lista de las características morfológicas sin más, ¿no? El comentario de febrero consta, como ustedes saben, nada más de la morfología nominal. Es decir, ahí tienen que explicar los artículos, por ejemplo, pueden escribir de la presencia o la ausencia del artículo, de artículo posesivo, si además hay formas arcaicas o dialectales, por ejemplo, formas como ero, oro, de origen gascón, demostrativos, si tienen, hay algunos arcaicos como aquest, estotro, esti, indefinidos, por ejemplo, el al, no lo pueden equivocar con la preposición más artículo, si hubiera, por ejemplo, posesivos asturianos como mieu, o el aragonés lur, relativos o la utilización del pronombre quien usado para el plural. El comentario de junio, sin embargo, debe hacerse completo. Y en este aspecto les quiero recordar que hay alumnos que nada más ponen la parte de la morfología verbal, incluso olvidando la derivación. No. En junio el examen tienen que acudir otra vez a la morfología nominal, es decir, tienen que volver a analizar posesivos, demostrativos, artículos, relativos, y además tienen que ver la morfología verbal. Y aquí deben de ceñirse si son verbos regulares, si son verbos irregulares, si el pronombre está intercalado entre el auxiliar y el auxiliado, como ocurre en los futuros, valores de ser, de estar y de haber, si hubiera lugar, formas irregulares del presente indicativo, y tengan en cuenta que para fechar el texto, algunos de estos fenómenos todavía los encontramos en el siglo XV y desde luego en el siglo incluso XVI, en Francisco de Osuna, Teresa de Jesús, Fray Luis de León, incluso en autores de libros técnicos como puede ser Pedro de Medina, Siria, etcétera. Finalmente, tampoco deben de olvidar, que muchas veces lo olvidan, la parte de derivación, de composición y de prefijación, analizando los diferentes sufijos, prefijos, formas compuestas, si las hubiera. Por ejemplo, si existe un derivado, convendría además que señalen la base de la cual proviene. Por ejemplo, si viene de un sustantivo, ventanal, ¿de dónde viene? De ventana, ¿no? O frutero, de fruta. Por el contrario, si es de base adjetival, verdoso, de verde, oscuridad, de oscuro, y ve que les estoy ofreciendo diferentes sufijos. O si fuera de base verbal, por ejemplo, jugador, de jugar. O incluso el valor que pueden adquirir estos sufijos. Por ejemplo, azo, que tiene el significado de golpe, codazo, etcétera. Otros muchos valores, ¿no? O el sufijo ificar, que es un sufijo que ha estado sobre todo fijo casi con los verbos cultos. Naturalmente no deben de indicar en la línea tercera hay un rasgo, la línea quinta otra, no, hay que agruparlos, ¿no? Por adjetivos, posesivos, demostrativos, formas verbales, etcétera. Naturalmente, si hay formas dialectales, conviene que las indiquen o si respondería más al castellano de hoy. Y naturalmente conviene fechar el siglo y si naturalmente saben de quién es, pues muchísimo mejor. Para el comentario recomiendo además que se lean para las características morfosintácticas la introducción a la historia de la lengua española de Quilis, que está también publicado en la UNED, puesto que aparte de la parte fonética tiene también las características morfosintácticas. Bien, nada más para terminar, que quiero dar paso a la doctora María Elena Zofra, decirle que mi guardia es los lunes de 16 horas a 20 horas y las del profesor Teodisello Chacón en el segundo cuatrimestre, los jueves y viernes por la mañana. Bien, doctora Azofra, quiero comenzar esta segunda parte preguntándole algunas cuestiones de estas del comentario que a los alumnos les cuestan más. Respecto a esto del comentario de la asignatura de morfosintaxis histórica, ¿cuál cree usted que son los motivos y cómo podrían prepararlo? ¿Cómo crees que podrían?
Bien, creo que tendríamos que destacar en primer lugar por qué damos tanta importancia a la práctica del comentario de texto en la lingüística histórica. Esto es así porque los textos son nuestro único puente con la lengua de otras épocas, especialmente las más antiguas, de forma que sin ellos sería imposible reconstruir la evolución de la lengua. Ahora bien, existen distintos tipos de comentarios. El más importante de todos es el comentario filológico, que observa el texto con intención de fijarlo, de encontrar la versión más cercana a la redacción original. En ocasiones, si el texto es antiguo y ha sufrido alteraciones en el proceso de transmisión, la diferencia con el original puede ser grande y es tarea del filólogo reconstruir el original del autor. De esta labor se ocupa la crítica textual y constituye un trabajo propio de especialistas que en estos estudios de los que hablamos nos exige a los estudiantes. Y en otro nivel están los comentarios que se plantean en los exámenes. En ellos lo que se pide es que el estudiante analice cómo se reflejan en los textos los fenómenos que ha estudiado en un plano teórico y que sepa explicarlos. Es habitual proponer textos antiguos porque ofrecen una casuística más compleja e interesante, pero es importante analizar el fenómeno en toda su extensión, precisando en qué estadio evolutivo se encuentran las formas del texto. Por ejemplo, si encontramos en el poema del Cid una construcción como «Tierras de Borriana, todas conquistas las ha», tendremos que explicar que estamos ante un perfecto compuesto, «conquistas a», en el que se utiliza el auxiliar haber por tratarse de un verbo transitivo, frente al perfecto de los intransitivos y reflexivos, que en esta época presenta prácticamente siempre el auxiliar ser, como en «juntados son», que aparece unos versos más arriba. Y también debemos destacar que el participio concuerda con el complemento directo del verbo haber. Conquistas es femenino plural, como tierras. Pero no solo se debe explicar por qué se produce esta concordancia, sino también que posteriormente desaparece y que el participio se inmoviliza en la forma de masculino singular del pretérito perfecto. Así hoy diríamos, ha conquistado las tierras. Pero además, este ejemplo nos proporcionaría la posibilidad de comentar que en español medieval eran mucho más frecuentes los participios fuertes o irregulares como conquistas. Tenemos nado, nacido, espeso, gastado, priso, cogido, confuso, confundido, etcétera, que después fueron sustituidos por participios débiles o regulares, o bien se conservaron como sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, de esa clase de participios fuertes procede tinto, antiguo participio heredado de tingere, teñir, o tieso, participio irregular de tendere, extender, o ducho, o trecho. Cualquiera de estas formas, si aparecen en un texto, nos ofrecen una oportunidad para explicar la evolución de los participios fuertes y débiles en español. Un último ejemplo de cómo hay que explotar los datos de un texto. Si aparece, por ejemplo, una desinencia de imperfecto de indicativo en IE, no debemos limitarnos a constatarlo, a decir hay un imperfecto en IE, sino explicar toda la evolución de los imperfectos de indicativo desde el latín. La existencia en español actual de dos alomorfos, aba e ia, su origen, por qué la sonora intervocálica b se conserva en la primera conjugación pero se pierde en la segunda y la tercera, y en español medieval la alternancia de dos variantes de ia, ie, ie, sin distribución complementaria, a qué se debe, en qué personas es más frecuente, etc. Y todo ello acompañado, por supuesto, de los datos que permiten establecer una cronología, de los que supongo que hablaremos después.
Bien, me gustaría también saber, porque hay veces que cuando hay varios aspectos interesantes que explicar, aunque yo ya he hecho una pequeña referencia, ¿cuál sería la organización para ti del comentario?
Sí, creo que es importante explicarlo más y contar con recursos para el alumno para la organización de los contenidos que se van a explicar, sobre todo de cara a la prueba de junio, que es más general. Cuando nos enfrentamos a un comentario global o que abarca múltiples aspectos, es conveniente planificar la organización del ejercicio práctico y evitar la falta de estructuración en los contenidos. Deben distribuirse ordenadamente los fenómenos sobre los que se va a hablar, tratando de seguir el esquema trazado en la explicación teórica de la materia, aspectos relativos a la morfología nominal, a la morfología verbal, como tú has dicho. Hacerlo de otro modo, por ejemplo, siguiendo el orden de aparición en el texto, que es muchas veces el método elegido por los estudiantes, revela menor grado de preparación del comentario y, aunque puede resultar más rápido, merece la pena detenerse en agrupar las características y ofrecer una respuesta más elaborada y coherente. El orden recomendado podría ser el sintagma nominal, todo lo que se refiere a la flexión de género y número en sustantivos y adjetivos, el grado en los adjetivos, determinantes, pronombres. Después el sintagma verbal, morfología de las formas verbales, valores, creación de formas analíticas. Luego el adverbio y los elementos de relación, las preposiciones y conjunciones. Y los predicados, todo lo que se refiere a la oración, el orden de palabras, la transitividad, la atribución. Y por último, todo lo relacionado, como tú has dicho, con la derivación y composición de palabras, es decir, la lexicogenesia. En cualquier caso, cada texto es diferente y puede favorecer una agrupación u otra en el estudio de los fenómenos. Pero es importante no convertir el comentario, que es una práctica explicativa del texto, en una especie de inventario de lo que hay o aparece en él. Por ejemplo, no basta con decir que en el texto aparecen futuros, sino que hay que explicar cuál es el origen de las formas de futuro, cuál ha sido su evolución hasta el español actual y qué estadio refleja el texto, si las formas que aparecen son analíticas o sintéticas, si se produce intercalación de pronombres átonos entre los elementos de la perífrasis, qué solución se ha dado a un grupo consonántico difícil de una forma sincopada, etcétera.
Bien, y otra cuestión que yo también les pido precisamente es ¿cómo fechar un texto por sus rasgos morfosintácticos? Es verdad que va dando épocas, pero ¿nos podríais añadir algo más?
Sí, la cuestión de la datación cronológica de los textos también requiere atención y puede sistematizarse. Como ya hemos dicho, existen distintos tipos de comentarios de texto con finalidades diversas y la importancia de la fijación cronológica también es diferente en cada uno de ellos. Por lo que a nosotros respecta, el objetivo no va a ser asignar fecha a un documento recién encontrado o establecer el momento en que se ha producido una copia en el proceso de transmisión, algo propio del comentario filológico en otros niveles de estudio. Sin embargo, es posible, y es lo que se pide, que tengamos que justificar la época aproximada de redacción del texto que se nos propone para su comentario. Podemos elaborar un cuadro en el que se resuma la evolución de todos los fenómenos morfosintácticos del español al ir estudiando y hacer un esquema con todas las indicaciones que sobre la cronología de los distintos fenómenos podamos encontrar en los manuales recomendados. Por ejemplo, un dato útil para fechar un texto es la forma en que encontramos la desinencia de la segunda persona del plural, la que procede de tis latino, des. Si hemos hecho un pequeño esquema con todos los datos, sabremos que hay que fijarse, en primer lugar, en si la forma verbal es paroxítona, llana, o proparoxítona, esdrújula. En las formas llanas, como amades o plantedes, el morfema des es general hasta el siglo XIV, y ya en el XV se extienden las formas sin de, hasta que a finales del XV o principios del XVI se hacen mucho más regulares ais, eis, is, frente a ades, edes, ides de los siglos anteriores. En las formas esdrújulas, como amárades o plantéredes, no empiezan a aparecer formas sin de hasta el siglo XVI y se extienden en el siglo XVII, convirtiéndose el morfema is en la marca de segunda persona del plural. Por cierto, solo entonces empezaremos a tener perfectos en esteis para la segunda persona del plural. Hasta entonces había sido estes. Otros datos útiles pueden ser los que están asociados a la evolución de la perífrasis de perfecto. Haber se generaliza como auxiliar de perfecto para los verbos intransitivos y reflexivos en el siglo XV, aunque se encontraba ya bastante extendido en el XIV. Hasta entonces, recordemos que se usaba el auxiliar ser, venidos somos, como el francés y el italiano actuales. En los siglos XII y XIII era casi general la concordancia entre el participio y el complemento directo. Podemos leer en el Cid de la ganancia que han fecha o la misa acabada la han, mientras que en el siglo XIV se inmoviliza el participio en la forma de masculino singular. Así leemos en Corbacho la deshonra que fecho había, no que fecha había. Y cada vez encontraremos menos casos de concordancia desde el siglo XIV. Una regla básica para establecer la cronología es fijarse primero en los resultados más modernos que presenta el texto, pues los más antiguos pueden ser producto de intencionado arcaísmo por parte de un copista, por ejemplo, o del propio autor, como ocurre en otro plano con las variantes gráficas de los fonemas. Por tanto, nos interesa especialmente saber cuándo empieza a producirse un cambio o a aparecer una variante, y no tanto cuándo empieza a desaparecer otra más arcaica, que puede conservarse artificialmente. A partir de los datos podremos establecer unos límites cronológicos aproximados que convencionalmente reciben los nombres de terminus antequem y terminus postquem, unas expresiones latinas que vamos a aclarar. Terminus antequem se utiliza para establecer la época antes de la cual es probable que se haya escrito el texto y terminus postquem para referirse al momento a partir del cual se habrá escrito. En otras palabras, nos sirven para determinar un lapso de tiempo, más o menos amplio, dentro del cual es probable que se compusiera el texto. Si queremos reflejarlo gráficamente, el terminus postquem sería un paréntesis que se abre en una línea cronológica y el terminus antequem un paréntesis que se cierra. Entre estos dos paréntesis cabe suponer que pudo escribirse el texto que comentamos. Por ejemplo, si aparece el pronombre personal nosotros, escrito como una sola palabra o separado, nos, otros, el texto no será anterior al siglo XIII, ese será el terminus postquem, porque hasta entonces el pronombre personal de primera persona era nos. Pero si no tiene esta forma valor de contraposición, es decir, si no se utiliza para expresar la primera persona del plural por oposición a otro grupo, probablemente no será posterior al siglo XV, ese sería el terminus antequem. Con lo cual tenemos delimitado un lapso temporal de dos siglos, XIII y XIV. Pero el paréntesis es demasiado amplio todavía. Intentando precisar más, vamos a fijarnos en otros datos. Necesitamos estrechar ese lapso de tiempo. Si en los imperfectos de indicativo vemos que se ha impuesto la desinencia ia, podemos sospechar que la fecha de composición esté dentro del siglo XV más que del XIV, porque en ese siglo todavía no se había generalizado esta variante y era frecuente encontrar ie o ie. Podemos entonces buscar más datos que confirmen esta hipótesis. Si el posesivo átono es mi, tu, su, ya no mio, so, tendremos más seguridad de haber pasado la frontera del siglo XIV y así sucesivamente. Dependiendo de las características de cada texto, podremos precisar más o menos la época en que fue compuesto. Más datos útiles. La morfología verbal ofrece muchos. Ya hemos visto bastantes de ellos. Otros podrían ser la aparición de participios en udo, los futuros sintéticos con pérdida de la vocal protónica del infinitivo, etcétera.
Bien, Maena, querría hacerte, porque quedan tres minutos, que me digas en dos minutos algún rasgo de la otra asignatura de la evolución fonética de las palabras aisladas. ¿Puedes darme dos minutos?
¿Alguna indicación? Sí. En el plano fonético y fonológico es importante destacar que el alumno debe expresarse con propiedad léxica y dar el nombre correspondiente a cada fenómeno ocurrido. Por ejemplo, no basta con decir que P pasa a B, sino que es preciso etiquetarlo como sonorización de oclusiva sorda y además relacionarlo con el contexto fonético en que se produce, es decir, ponerlo en relación con los sonidos vecinos. Por ejemplo, explicar si la sonorización ha ocurrido por encontrarse esa consonante en posición intervocálica o entrevocal y consonante líquida. De esta forma, la descripción técnica de la evolución es más completa. Respecto al comentario del plano gráfico-fonético de un texto o de una palabra, es importante también explicar la evolución de la forma más completa posible. Si aparece, por ejemplo, una palabra en cuya grafía se advierten signos de palatalización, no solo comentaremos que corresponde a un sonido palatal o que está en vías de palatalización, sino que eso nos dará ocasión para comentar la evolución posterior, que puede concluir con otros procesos como velarización o ensordecimiento. Y también es importante fijarse en la cronología de la evolución de los sonidos. Por ejemplo, si se ha producido la sonorización de una consonante sorda porque existía una vocal postónica breve, como puede suceder en comitem al evolucionar a conde. Otro dato importante es que se pide el resultado por vía patrimonial, no por vía culta. Por ejemplo, si se plantea la evolución de la palabra latina cubiculum, el resultado esperable no es cubículo, que también tenemos en español como cultismo, sino la voz heredada cobijo, que sí ofrece posibilidades para demostrar los conocimientos que se poseen en fonética histórica. Habría que comentar la pérdida de la postónica breve y la formación del grupo KL, que da lugar a un fonema fricativo palatal sonoro J, y este a su vez en el siglo de oro, con los profundos cambios en el sistema de sibilantes, confluirá con su variante sorda sh y retrasará su lugar de articulación a la zona posterior, convirtiéndose en la fricativa velar sorda j del español actual, como el derivado del latín oculum, ojo, por ejemplo. Espero que estas indicaciones que hemos ofrecido les resulten útiles para el estudio de las materias de historia de la lengua y que tengan éxito, por tanto, en las pruebas presenciales.
Bien, muchísimas gracias. Me hubiera gustado, evidentemente, que todo esto se hubiera explicado con más detalles. Es un programa de radio, no hay tiempo. Y únicamente, como son alumnos de casi ya cuarto o quinto de carrera, les querría indicar también en relación con esto que estamos con un máster en este momento titulado La elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico español, que soy yo coordinadora. Maena también, la profesora Maena también tiene dos asignaturas que ha empezado este año. Entran en él universidades tan importantes como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Fundación Rafael La Paz y la Real Academia, la Universidad Carlos III, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Lyon, etcétera. Este máster tiene tres itinerarios: diccionarios especialmente didácticos y escolares, diccionarios históricos y diccionarios de lenguajes científicos y técnicos. Y además tiene la posibilidad de dos salidas, la investigadora y la profesional. He realizado esta breve referencia ya que, como les digo, bueno, que tengan una información acerca de este máster. Muchas gracias, profesora María Elena Zofra.
Muchas gracias por la invitación.